Bienvenida, bienvenido a Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias producido por Esto no es un museo. Hoy toca hablar de la muestra El show de Agatha Christie y para ello nos trasladamos a la primera planta del Centro de Historias.
Para descubrir todo lo que hay detrás de la exposición, contamos con Juan José Montijano Ruiz, comisario de la misma. Bienvenido al podcast, Juan José.
Muchísimas gracias.
Bueno, sabemos que detrás de cada exposición siempre hay una gran historia y para no perdernos nada vamos a estructurar esta charla a través de diferentes secciones. El contexto, la museografía, el contenido y una ronda final de preguntas que servirán de cierre.
Y comenzamos este recorrido con el contexto. Y lo primero que te queremos preguntar es ¿cómo nace la idea de hacer esta exposición?
Pues nace a expensas de que la empresa granadina contemporánea, sabiendo o conocedora de que era un investigador de la trayectoria vital y artística de Agatha Christie, que había dado sus frutos en dos volúmenes monográficos publicados por la editorial Diabolo Ediciones, pues me planteó la idea de hacer una exposición sobre Agatha Christie. A medida que fueron ampliándose las conversaciones, se dieron cuenta de que poseía un fondo absolutamente grande para poder hacer una exposición que efectivamente ha dado su fruto en el show de Agatha Christie.
¿Y por qué hace la exposición en Zaragoza y en concreto en el Centro de Historias?
Bueno, el Centro de Historia fue porque desde el primer instante en el que se le presentaron distintos proyectos a distintas ciudades españolas, el primero con que contestó fue el Ayuntamiento de Zaragoza, y evidentemente nada mejor que hacerlo en Zaragoza, una ciudad que hoy por hoy es una de las culturalmente hablando más importantes de nuestro país. ¿Y por qué el Centro de Historia? Por dos razones. En primer lugar, porque posee todo un espacio expositivo maravilloso, de los mejores dotados creo que de todo el país, y además por la gran cantidad de luz, de espacio que existen entre sus salas.
Ahora que ya conocemos cómo se gestó, toca pasar a la parte museográfica, un factor que normalmente suele pasar bastante desapercibido, pero que es fundamental y que conlleva muchas horas de trabajo. Por eso no queremos dejar pasar la oportunidad de ponerlo en valor y hablar sobre ello. Y en este caso te preguntamos, ¿cómo ha sido enfrentarse a la primera planta del Centro de Historias como espacio expositivo?
Pues muy complicado porque yo no tenía conocimiento de la amplitud que tenía esta primera sala, este espacio expositivo, pero ha sido un desafío que creo que hemos solventado pues con un sobresaliente, porque la distribución está hecha con ciencia y las salas están divididas en función de los distintos capítulos del primer libro que yo saqué sobre Agatha Christie. Es decir, la exposición El show de Agatha Christie está basada en el primero de los libros que yo saqué titulado El universo de Agatha Christie.
Y otro desafío imaginamos que ha sido elegir la cantidad de información, ¿no? ¿Cómo ha sido cerrar esta cantidad de información que quieres mostrar con la exposición?
Sí, eso ha sido quizá una de las cosas más complicadas junto con el hecho de la selección de objetos, ¿no? Uh-huh. Yo me planteé hacer un pequeño homenaje a este primer libro que yo saqué, El universo de Agatha Christie, y cada una de las salas está titulada como los primeros 5 capítulos del libro. Entonces seleccioné distintos textos que me parecieron muy significativos de cada uno de ellos para que fueran la parte, digamos, didáctica de la exposición.
Una muestra que tiene una clara apuesta visual por la cantidad de fotografías, incluso algunos detalles que podemos encontrar como las cifras y la línea del tiempo.
Indudablemente, la exposición además es una exposición enormemente didáctica e inmersiva, donde el espectador no solamente puede ver, sino también puede hacerse fotos, puede hacer un recorrido vital, íntimo por la trayectoria de esta grandísima narradora, pero es que además es una exposición destinada a un público de 0 a 99 años y es un público además que admite todas las generaciones y todas las edades, porque una de las cosas que yo quise otorgar en colaboración con Contemporánea a esta exposición es que fuera sobre todo didáctica, que la gente que haya leído Agatha Christie se siga adentrando en su idiosincrasia, pero aquellos jóvenes que no la conozcan pues se adentren también en conocerla un poquito más. Y precisamente de ahí la gran cantidad de ilustraciones y fotografías que hemos querido otorgar a las distintas salas de que se compone la exposición.
Y además en el diseño también nos encontramos todo tipo de detalles, ¿no? Como fragmentos de texto con los vinilos en las paredes o incluso manos que nos van introduciendo objetos que tienen relación, ¿no?, con la obra de Agatha Christie.
Efectivamente, cada sala, pese a tener un título diferente, también va introducida por el dibujo de una mano en vinilo con un método del crimen. Ya sabemos, a los que nos gusta Agatha Christie, a los que no, pues es conveniente comunicarlo, que su método favorito para cometer los distintos crímenes y asesinatos era el veneno, ¿no? Uh-huh. Ella decía que el veneno era su forma favorita de matar a sus víctimas. Entonces, cada una de las alas está introducida por una mano, en unas tiene un frasco de veneno vertiendo el líquido, en otras tiene un puñal, en otras un revólver, algo que me parece muy llamativo y que a la gente realmente pues sale encantada, ¿no? Se pregunta, mira, ¿dónde está el veneno o el puñal? Con lo cual me pareció algo muy innovador. Y efectivamente, los textos de cada uno que las paredes que ilustran las distintas salas, pues son evidentemente alusivos a distintos aspectos relacionados con la vida y obra de Agatha Christie, ¿no?
Y en términos generales, ¿cómo ha sido gestionar tantísima cantidad de objetos y libros que podemos ver en la muestra?
Ha sido enormemente complicado, sobre todo a la hora de seleccionarlos en casa, porque yo, aparte de investigar y de ser un investigador de la Universidad de Granada, aunque mi línea central es el teatro, también la narrativa forma parte de mi campo de investigación, concretamente la narrativa de Agatha Christie. Entonces, aparte de eso, yo también me dedico de forma personal a coleccionar cualquier tipo de objeto relacionado con la autora, con lo cual en casa tengo prácticamente un museo sobre ella y toda su idiosincrasia. Gestionar, yo me planteé seleccionar solamente 500 objetos entre libros y demás. Entonces, seleccionarlo fue una tarea realmente muy complicada, porque es como aquel famoso refrán que dice, qué dedo te cortas que no te duela, ¿no? Pues claro, o cuando vi ya finalmente la exposición montada, eché de menos algunos objetos que me hubiese gustado que fueran expuestos, pero bueno, dentro de lo que cabe, la exposición es, aparte de la primera que se realiza en España, la más completa, sin lugar a dudas, que sobre la autora se ha venido a hacer en nuestro país.
Bueno, pues hemos hablado de cómo surgió la idea, cómo se ha aplicado en el espacio, en concreto en el Centro de Historias, y ahora toca pasar ya más en profundidad a este contenido de los solo 500 objetos, ¿no?, que has dicho, como si fuera poco, pero claro, aún así habrá sido una difícil decisión. Y ya nos gustaría como ir acercándonos a la sala para hacer un breve recorrido por la exposición. La primera la llamas Balada para la Dama del Crimen, y se centra un poco más en esta idea, ¿no?, de la familia, de los viajes, incluso se habla de su desaparición, sus pasiones, sus matrimonios, ¿no? Es un poco un acercamiento a su vida.
Sin lugar a dudas, el espectador que ha sido hasta esta primera sala, que hemos titulado Balada para la Dama del Crimen, y el título seguramente a los visitantes les resultará curioso, cuando menos conocido, especialmente a aquellos que conocen la idiosincrasia del mundo del noir, de lo policíaco, porque es uno de los títulos de los capítulos de la serie de televisión Se ha escrito un crimen. Es decir, cada una de las salas lleva el título de un capítulo de la serie americana Se ha escrito un crimen, por una sencilla razón, porque la actriz Angela Lansbury, que encarnó en su momento a la famosa detective de ficción Jessica Fletcher, fue íntima amiga de Agatha Christie, y aparte de ser las dos londinenses, bueno, tuvieron cierta relación, y algunos de los capítulos de dicha serie pues versionaba algunos relatos cortos de la propia Agatha Christie, con lo cual me pareció una idea bonita homenajear a esta gran actriz y también evidentemente a la serie de televisión de la que formaba parte. En esta primera sala, Balada para la Dama del Crimen, vamos a hacer un repaso a toda su trayectoria vital, donde el espectador, el visitante, va a conocer no solamente su intrahistoria familiar, sino también su personal. Podrá ver, bueno, aspectos relacionados con su infancia, sus dos matrimonios, su sorprendente desaparición durante 11 días en el diciembre de 1926, aparte de conocer y adentrarnos en sus grandes pasiones, como lo fueron pues, la cocina, los paseos por la naturaleza, la restauración. Agatha Christie fue una gran restauradora de muebles, o sus múltiples viajes por el mundo.
¿Y cuál es el objeto favorito de la sala?
Yo destacaría, sin lugar a dudas, las memorias de su segundo esposo, Max Mallowan. Primeramente, porque están descatalogadas y hoy en día las personas que acceden a un ejemplar, pues este se montan en 700, 800 libras. Al cambio en euros, pues es una auténtica barbaridad. Y nosotros en la sala primera tenemos la fortuna de contar con un ejemplar de esas memorias del arqueólogo Max Mallowan, que hoy en día es prácticamente un auténtico incunable dentro de los libros relacionados con Agatha Christie.
Y pasamos a la segunda sala, que en este caso se titula A pie de línea, ese asesinato. Y aquí pues un poco narras las cifras, las novelas y las otras novelas que tiene Agatha Christie.
Sí, efectivamente, todo el mundo conoce la faceta como narradora de Agatha Christie, no solamente a través de su novela, sino también a través de sus libros de relatos. Pero me interesaba destacar sobre todo dos grandes perspectivas de esta autora, como era la dramaturgia y como era la poesía, porque Agatha Christie también fue una gran poeta, pese a que su faceta como narradora esté algo mermada. De la sala, el espectador va a tener la oportunidad de contemplar los 81 títulos, las 81 portadas que la extinta editorial Molino de Barcelona comercializó en formato bolsillo, con esas famosas bodegones del crimen que constituían sus célebres portadas, hechas por obra y gracia de un gran amigo de Agatha Christie, nada más y nada menos que el artista Tom Adams, en donde se pueden ver pues títulos tan célebres como 10 negritos, Muerte en el Nilo, aparte de algunos títulos en facsímil.
Y en este ámbito, ¿cuál es el objeto o el elemento con el que te quedas? ¿Cuál es tu favorito?
Pues yo destacaría, sin lugar a dudas, la máquina de escribir Remington, uh-huh. Exactamente igual a la que Agatha Christie tenía. Además, es original londinense de los años 20, en esa especie de escritorio o de cuarto de escritura que hemos tenido la oportunidad de recrear. Y creo que considero, además, que con muy buen acierto por parte de los montadores del Centro de Historia, que han tenido a bien escoger un elemento de la propia historia de la ciudad de Zaragoza, como es un escritorio perteneciente al ayuntamiento de la ciudad en el que se apostaron grandes alcaldes que gobernaron la ciudad de Zaragoza.
Bueno, y pasamos ya al tercer ámbito, necrología para la reina del crimen, y aquí ya es una manera de abordar también el impacto que ha tenido Agatha Christie, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, vamos a tener la oportunidad de ver en esta sala la influencia de Agatha Christie en la cultura popular, con libros, revistas, novelas gráficas, cómics, mangas, más toda la retahíla o la nómina de juegos de mesa, merchandise inspirados en su legado literario, ¿no? Incluso algunos modelos de muñecas que se comercializaron.
¿Y de todo esto, con qué te quedas?
Pues yo me quedo, sin lugar a dudas, con un objeto para mí que simboliza mucho, que es el primer libro que yo publiqué sobre Agatha Christie. Es el primer libro que se publicaba en español, aunque parezca paradójico, que reunía el primer ensayo que se hacía en España sobre la idiosincrasia, la forma de narrar, de escribir de Agatha Christie. Era inconcebible cuando yo me planteé este libro que en un país como el nuestro, con tanto potencial cultural, no existiera un ensayo precisamente sobre una de las narradoras, de la escritora más importante de todos los tiempos. Entonces me planteé hacerlo y aparece en la sala junto con el segundo volumen.
Y en este caso pasamos ya a la sala número 4, que se titula Planeando el crimen perfecto, que aquí te centras un poquito más en influencias, técnicas de escritura, métodos del crimen, escenarios y ambientes.
Sí, efectivamente. En esta sala vamos a ver dónde todas las distintas técnicas de escritura que empleó Agatha Christie, puesto que el espacio está dedicado a recoger las diferentes formas que tenía de asesinar que aparecen en sus novelas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, armas, revólveres, venenos, un muñeco vudú, por ejemplo, auténtico, escenario, ambiente, muchos de ellos exóticos, ¿no? Donde se desarrollaron todos sus relatos.
Y de todos estos objetos tan míticos, ¿con cuál te quedas?
Pues a mí me gusta muchísimo la maqueta del Orient Express, que hay una pequeña maqueta a escala muy bonita y que refleja pues esa época dorada ya extinta, que desgraciadamente no volverá, de los maravillosos viajes que Agatha Christie y tantísimos escritores pues llegaron a realizar a principios del siglo XX.
Bueno, pues llegamos ya a la sala número 5, con se anuncia un asesinato, y aquí ya nos centramos, ¿no?, en esa influencia que ha tenido Agatha Christie ya en la televisión, en el cine y sobre todo destacando a algunos de sus personajes más célebres.
Efectivamente, en la última sala, o en la penúltima sala, perdona, el espectador, el visitante, va a tener la oportunidad de disfrutar con inolvidables títulos como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express, aparte de disfrutar, recordar las caracterizaciones que actores tan célebres como Albert Finney, Peter Ustinov o David Suchet llegaron a realizar del personaje Hércules Poirot, o por supuesto de Miss Marple, de Joan Gente, como o actores como Joan Hickson o incluso la propia Angela Lansbury.
Y de estas representaciones, ¿con qué te quedas también?
Pues yo me quedo fundamentalmente con dos objetos pertenecientes al atrezo de la serie de televisión Poirot, que se utilizaron en el episodio Muerte en el Nilo del año 2004 y que son objetos únicos, es decir, aparecieron en la serie y como tal mostramos fotos auténticas de las mismas. Se trata de un revólver de los años 20 y de una pistola Remington de los años 20, más aparte una guía de Egipto del siglo XIX en inglés de Thomas Cook.
¿Y con qué adaptación de película o serie te quedas?
Pues yo, como película, me apasionan fundamentalmente la primera versión de Asesinato en el Orient Express del año 74, protagonizada por Albert Finney junto a ese plantel de estrellas doradas de Hollywood, y con la versión siguiente de Muerte en el Nilo, protagonizada por Peter Ustinov. Eso en el ámbito cinematográfico. En el televisivo, sin lugar a dudas, me quedo con el Poirot del actor británico David Sachet, que creo que ha sido el mejor Poirot de toda la historia.
Y terminamos la muestra en este caso con un audiovisual.
Sí, efectivamente, vamos a proyectar en la sala número 6 el documental Agatha Christie, 100 años de suspense, donde la persona que asista a su visualización va a tener oportunidad de conocer, de adentrarse más en la idiosincrasia personal y artística de esta famosa escritora británica.
Bueno, pues pasamos ya a la ronda de cierre, la ronda de preguntas, y la primera pregunta que te queremos hacer, como experto en Agatha Christie, siempre verás un buen momento, pero ¿por qué hacer una exposición sobre ella ahora, en 2024?
Pues por una sencilla razón, porque en el año 2026 se van a cumplir 50 años de su fallecimiento, y esta era una forma, creo que muy loable, muy digna, de que en España se recordase precisamente ese aniversario, ¿no? Entonces, bueno, pues nada mejor que adelantarnos a dicho aniversario que hacer esta exposición.
¿Y cuál es la pieza más antigua de toda la muestra?
Pues sin lugar a duda, la guía de Thomas Cook de finales del siglo XIX, que apareció en el atrezo en la serie de televisión Poirot.
De todos estos objetos, ¿no? Con unos 500 objetos que nos encontramos en la muestra, ¿ha habido uno que ha sido especialmente más difícil de conseguir?
Sí, sin lugar a duda, esta guía que he mencionado de Thomas Cook, tuve que pujar por ella a través de una plataforma digital, y bueno, me costó sangre, sudor y lágrimas, y quedarme un año sin vacaciones además, pero bueno, ahí está, afortunadamente.
¿Y qué pieza te hubiese gustado incorporar?
Pues me hubiese gustado incorporar, por ejemplo, tengo en casa un muñeco Poirot que imita a Peter Ustinov, de unos 60 centímetros de altura, que es exactamente igual al propio Poirot. Lo hizo un artista australiano que trabaja mucho con Hollywood, haciendo pues atrezo, maquetas, etcétera, y se lo encargué, lo conocí por una plataforma digital y me lo hizo, y es quizá una de las grandes joyas que tengo en mi colección.
Bueno, y antes nos has contado cuál ha sido tu adaptación favorita de alguna novela de Agatha Christie, pero ¿cuál es tu obra favorita?
Pues me quedo sin lugar a dudas con 10 negritos, que fue la primera obra que yo leí de pequeño, con 8 o 10 añitos aproximadamente. Creo que encierra toda la idiosincrasia de la forma de escribir de Agatha Christie.
Y ya por último, volviendo a la exposición, cuéntanos una anécdota que tengas.
Bueno, quizá anécdota no, pero sí una perspectiva. Desde el momento en el que me enfrenté al montaje de la exposición, me vi ciertamente abrumado porque no sabía si realmente le iba a gustar al público zaragozano o no. Afortunadamente me he equivocado y el público zaragozano no es que le haya gustado, sino que ha respondido con creces, con enorme éxito a la exposición. Sí tengo que contar, por ejemplo, una pequeña anécdota, y es que todavía quedan objetos que no se han podido poner, pero que se pondrán, ¿no? Quedan objetos todavía que están guardados, custodiados allí en el Centro de Historia, que paulatinamente se irán poniendo a lo largo de estos meses que todavía queda para contemplar la exposición.
Pues muchas gracias, Juan José, por ayudarnos a recorrer la exposición El Sur de Agatha Christie.
A vosotros siempre, muchísimas gracias por contactar conmigo y por dar a conocer y poner en valor no solamente la exposición, sino también la vida cultural de Zaragoza, que es muy importante. Zaragoza es una gran desconocida para buena parte del público español, y Zaragoza se tiene que poner a la altura de las grandes capitales europeas en materia cultural. Y esperemos que con esta exposición sea el prisma que necesite para impulsar esa Zaragoza europea, esa Zaragoza internacional.
Pues dicho queda, y de igual forma agradecerte también a ti que nos hayas acompañado en esta entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.